La tradicional amistad de España con los pueblos árabes era una de las frases favoritas del régimen de Franco para destacar una relación ciertamente especial, pero que además, en un momento determinado, fue necesario subrayar y cultivar. Para hablarnos de esta cuestión nos acompaña hoy en Sin Distancias María Soledad Gómez de las Heras, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED y una invitada que ella misma nos presenta.
Buenos días. Cuando se hace referencia a las relaciones exteriores de España, probablemente lo primero que se nos viene a la memoria y que mencionaríamos es esa expresión tan habitualmente escuchada de la tradicional amistad hispano-árabe. Pero como historiadores creo que tenemos todavía aspectos que matizar. Para valorar y analizar el peso histórico de esas relaciones y sus resultados, y sobre todo situarlo en su justo contexto, se encuentra hoy con nosotros una gran especialista a quien no voy a extenderme en su presentación, porque probablemente nos llevaría prácticamente todos los minutos del programa. Solo quiero decir que a día de hoy es imposible hablar del mundo árabe y del Mediterráneo sin citar un nombre, el de la profesora de la Universidad CEU San Pablo, doña María Dolores Algora. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Vamos a comenzar por situar esas coordenadas que determinan las relaciones hispanoárabes y su evolución durante el régimen de Franco.
Es importante ubicar las relaciones hispanoárabes durante el régimen de Franco en un contexto mucho más amplio que el que pueden ser las relaciones bilaterales de España con aquellos países. Y es porque nuestras relaciones estuvieron condicionadas por la política exterior de forma general de aquella época, pero al mismo tiempo también por el contexto internacional. Y sacarlas o analizarlas fuera de ese marco sería limitar su comprensión. En ese sentido, puedo empezar diciendo que hay dos datos que creo que son muy importantes. En primer lugar, es que nosotros, España, éramos un protectorado en Marruecos, porque es una de las dudas que en muchas ocasiones surgen sobre qué papel jugó ese protectorado que se mantuvo desde el año 1912 al año 1956, y es importante. Y al mismo tiempo también recordar las características del régimen de Franco, cómo había llegado al poder y sobre todo un hecho trascendental, que es que el régimen de Franco no había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero en cambio sí que había padecido todas las consecuencias de una postura complicada de definir, que pasó de una neutralidad, no beligerancia, vuelta a la neutralidad, y todo eso va a tener un reflejo en lo que fue la proyección exterior del régimen en aquella época, y además en un contexto muy especial, que es el contexto de la Guerra Fría, que se abre al término del conflicto internacional y que va a afectar a la posición que los diferentes países tengan respecto al régimen de Franco.
A partir de la resolución condenatoria de 12 de diciembre de 1946, la evolución de las relaciones hispanoárabes están marcados por ese hecho, esa situación de todos conocidos, que es el aislamiento internacional. Tenemos como ministro de Exteriores a Martín Artajo. Me gustaría que nos explicara esa gestión del ministro respecto al mundo árabe y cómo se materializó la gestión.
Pues en efecto, aunque España no participó de forma activa en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, cuando termina el conflicto el 12 de diciembre de 1946, pues es impuesto una resolución condenatoria al régimen de Franco, considerando que había sido cercano a las potencias del eje, entonces perdedoras de la guerra. A partir de ese momento, el régimen va a tener que buscar su supervivencia en el contexto internacional, puesto que le es impuesto un aislamiento por las Naciones Unidas. La resolución del año 46 va a llevar a que el ministro entonces de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, busque sus apoyos en la sociedad internacional con dos objetivos muy claros. El primero de ellos es poner fin a la resolución condenatoria del régimen que permita su supervivencia y, por otro lado, lograr el ingreso en las Naciones Unidas, puesto que ello implicaría, como bien se sabe, pues un reconocimiento ya de ese régimen en el contexto internacional. Para alcanzar estos dos objetivos, especialmente el primero de ellos, el fin de esa condena internacional, pues el ministro Artajo tiene que desarrollar lo que se llaman políticas puente y de sustitución. ¿Por qué tienen este nombre? Puente, porque realmente el objetivo de España no eran los estados hacia los que se proyecta en un principio, sino era su vinculación a Europa. Lo que pasa que realmente en esta situación que estamos comentando no puede llegar de forma directa, necesita buscar sus apoyos en las organizaciones internacionales y por eso son políticas puente hacia un objetivo mayor y sustitución, porque todo Estado, todo régimen no puede vivir de una forma aislada o tiene muy difícil la pervivencia de una forma aislada en el contexto internacional si no tiene otros Estados que lo reconozcan, con lo cual, pues efectivamente, para llenar ese vacío, tiene que buscar unas relaciones internacionales con otros países. Y en ese sentido, lo que va a aprovechar Martín Artajo va a ser pues desarrollar una proyección hacia aquellos países con los que España, de forma tradicional e histórica, tenía una mayor vinculación, como es el caso de los países iberoamericanos y como es el caso de los países árabes, que es el que nosotros estamos analizando. Son políticas puente y de sustitución, se llevan a cabo en la misma época, aunque tienen características muy diferentes.
Bien, por todos estos motivos, hay un hecho y es que el gobierno español utiliza todos los instrumentos posibles para lograr esa aproximación hacia los países árabes, pero hay veces que nos preguntamos si estas relaciones hubieran dado el fruto esperado si no hubiesen coincidido con esa evolución que estaba experimentando el orden mundial. Evidentemente, me refiero a la Guerra Fría.
Pues evidentemente, por una parte, tenemos que valorar que en esa instrumentalización que va a hacer el régimen de todo lo que son sus posibilidades de acción exterior, pues vamos a ver cómo el régimen va a utilizar, por un lado, las relaciones diplomáticas, va a utilizar también las relaciones culturales para expandir su política, sus lazos con aquellos países, las relaciones económicas y también incluso las relaciones ideológicas, puesto que hay una fuerte conexión en aquellos momentos con las posiciones muy marcadas anticomunistas del régimen de Franco, que de alguna forma enlazan pues con esa posición también anticomunista del pensamiento musulmán, no solo países árabes. Todo esto enlaza también con otros principios ideológicos, religiosos también, que afectan al régimen. Es decir, todo eso son instrumentos que se ponen a este objetivo. Pero la realidad es que el papel que jugó la Guerra Fría en aquellos momentos fue fundamental. Fue fundamental porque hizo cambiar la posición progresivamente de las grandes potencias o de los estados más críticos con el régimen en función de las necesidades internacionales que había creado a raíz de la política de los dos bloques. España no podía mantenerse como un país aislado con el riesgo de revoluciones o levantamientos populares por aquella situación en la que estaba. Tenía que fueran aprovechados por la Unión Soviética, al fin y al cabo también era un régimen muy especial dentro del contexto de los países europeos. Todo aquello jugó un papel muy importante y se va a manifestar muy claramente en el cambio que van a tener de posición, en primer lugar, Estados Unidos y después otros países. Y después también porque no solamente es la Guerra Fría precisamente en la región que estamos hablando, los países árabes, pues va a tener una expresión muy clara en lo que va a suceder a partir del año 1947, que coincide también en el comienzo de ese proceso internacional, bueno, pues con el plan de partición de Palestina y un año después, bueno, pues la creación ya definitiva del Estado de Israel y el inicio del conflicto árabe-israelí. Juega un papel importante en este contexto.
Bien, ha nombrado el conflicto árabe-israelí y entonces vamos a profundizar en la medida que el tiempo nos permita, recordando ese 15 de mayo de 1948 cuando estalla la guerra entre árabes e israelíes, y le voy a preguntar en qué medida este conflicto en Oriente Próximo va a brindar una nueva oportunidad de acercamiento al ministerio de Martín Artajo.
Pues Es imprescindible para entenderlo bien y profundizar en ello lo que acabo de comentar de cómo va a cambiar la posición incluso de Estados Unidos respecto al régimen de Franco. En aquellos momentos el presidente Truman todavía es muy crítico desde el Departamento de Estado con el régimen por cuestiones políticas, evidentemente, porque supone una dictadura, pero también hay una división interna en Estados Unidos respecto a lo que son las posiciones del Pentágono, que ven otra serie de cuestiones más relacionadas con la seguridad y defensa del mundo occidental. Y el Pentágono va forzando la posición para que la política de Truman se suavice respecto a España. Tiene un problema muy grande Estados Unidos y es que de cara a su opinión pública no puede respaldar un régimen. Entonces, va a buscar una serie de salidas aleatorias, buscando las relaciones con otros países y demás. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que hay un cambio fundamental respecto a la posición de Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando se va, ¿cómo va a afectar esto de forma clara a la posición de las relaciones hispanoárabes? Pues en esa situación, paralelamente, se crea en el año 48 el Estado de Israel. En aquellos momentos ya España había avanzado bastante en sus contactos diplomáticos y se suponía que ya iba a conseguir pues un gran avance en el apoyo internacional que se iba a mostrar en Naciones Unidas para poner fin a aquella resolución condenatoria. En ese contexto, incluso lo que voy a comentar, puedo decir que a Estados Unidos le cogió de sorpresa, porque en lo que yo he podido investigar en todos los archivos que he revisado, pues no hay reacciones realmente a esta posición. Y es que en aquel momento, cuando ya España consideraba que iba a alcanzar en las sesiones ordinarias de Naciones Unidas pues el apoyo internacional, no puede ser tratada la cuestión española por la agenda tan completa que tenía por aquel entonces Naciones Unidas. Y se retrasa el tratamiento de esta cuestión a las sesiones extraordinarias de la primavera de 1949, coincidiendo con ello precisamente el ingreso de Israel como Estado en Naciones Unidas. En las sesiones extraordinarias ante la Asamblea General, el representante israelí Abba Eban va a hacer un discurso enormemente crítico contra el régimen de Franco, basándose en el apoyo que el régimen había dado, bueno, pues a las potencias del Eje. Y este discurso es lo que va a causar un enorme revuelo en las cancillerías exteriores de las grandes potencias y gran sorpresa. En primer lugar, porque el régimen de Franco había apoyado la evacuación de muchos judíos durante los años de la Segunda Guerra Mundial, son pasajes ahora bien conocidos en esta época, y además porque contaba con un apoyo muy reconocido por parte de muchos sectores judíos de aquella época, y este discurso sorprende. El resultado es que el impacto del discurso va a cambiar las votaciones y va a hacer que por muy pocos votos, por 2 votos, lo que ya parecía el fin de la condena vaya a ratificarse nuevamente como condena. No fue tratada otra vez la relación con la cuestión española otra vez en la sesión ordinaria de octubre, puesto que ya había sido tratada anteriormente, y por ese motivo hubo que esperar hasta el otoño de 1950, a noviembre de 1950, que es cuando es derogada la resolución. Esto causó un impacto enorme en la figura de Franco y de todos sus ministerios, que explica esa animadversión que Franco siempre ha tenido para el reconocimiento del Estado de Israel. Y posteriormente, ahí se pasa ya, a partir de ese momento, al segundo objetivo de Martín Artajo, que es el ingreso de Naciones Unidas. Sin embargo, aquí habría que detenerse más, pero simplemente se puede resumir que ya el papel de las relaciones hispano-árabes no jugó ese peso como en el primer objetivo, puesto que este fue el resultado en diciembre de 1955 de unos arreglos, de un paquete diplomático en el que las grandes potencias se intercambiaron la entrada en Naciones Unidas de unos estados frente a otros.
Bien, pues tenemos que dejar, lamentablemente, en este punto, en el que en 1957 Martín Artajo deja el Ministerio de Asuntos Exteriores. Profesor Algora, quedamos en este punto y emplazados para el próximo programa en que tendremos el honor de tenerla aquí como invitada. Muchísimas gracias por su esfuerzo de síntesis y sobre todo por su amabilidad de aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias.